Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 12 de febrero, día del Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino se rige por el calendario lunisolar, así que cada año cae en una fecha diferente porque se celebra, atención, el día de Luna Nueva, que está más próximo al 4 de febrero, que es el día equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Bueno, pues según este calendario, hoy entramos en el año 4728, que según su horóscopo es el año del buey. Las celebraciones por el Año Nuevo Chino duran 15 días, durante los cuales, en tiempos normales, sin pandemia, este año seguramente será diferente, se produce la mayor migración humana del planeta, con millones de personas viajando a sus lugares de origen para celebrar las fiestas con sus familias. En cuanto a las tradiciones, las más representativas son la entrega de sobres rojos con pequeñas cantidades de dinero a niños y parientes más jóvenes, esto lo hacen para que tengan fortuna, la visita del dios de la riqueza, que se presenta acompañado de música de tambores y gongs, vestido de rojo con barba y un saco. Esto nos recuerda a otra figura muy nuestra. Lo que pasa que en este saco el dios de la fortuna china lleva imágenes de dioses que reparte entre la familia, que a su vez le entregan a este dios una propina para asegurarse su protección. Y el confinamiento está provocando cambios en nuestros consumos y costumbres y está influyendo también en los casos en los que hay una adicción. Vamos a saber en qué sentido lo está haciendo con ayuda de Celia Prat, que es la jefa de formación de la FAD, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. A los que afortunadamente no tenemos adicciones, pero sí llevamos gafas, hay otro problema que se nos está planteando.
Uso mi mascarilla en la cara para protegerme, pero es muy molestoso porque se me empañan los lentes todo el tiempo y hasta manejando, que es peligroso obviamente, y no me quiero estar quitando la mascarilla a cada momento para aclarar mis lentes. ¿Hay algo que pueda hacer para esto?
Pues parece que sí, porque Luis Miguel Martínez Silván es un vallisoletano que ha patentado la solución definitiva para que no se nos empañen las gafas con las mascarillas. Nos lo va a contar él mismo a eso de las 12 menos 10 del mediodía. Además, los viernes tenemos varias citas indispensables e imprescindibles. Una con Viajes Honorato, otra con Rubén Ruiz, nuestro habitante del planeta R, y su peculiar visión de lo que ocurre aquí en la Tierra. Y otra más con un alcalde que va a llegar dispuesto a demostrarnos que ellos, los alcaldes, también son humanos.
Buenos días, Eli. Soy Jaime García, el alcalde de Cabanillas de la Sierra. Me encanta que me hayas invitado a participar en tu programa y te lo agradezco mucho. Dentro de un ratito nos vemos. Hasta luego.
Los que ya estamos aquí somos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid, así que empezamos nuestra rueda habitual de reconocimiento y lo hacemos con Belén Almonacid, que es la encargada de felicitar.
Claro que sí, vamos a felicitar el cumpleaños aquí en, bueno, pues por ejemplo, a Cristina Ricci, la adolescente más cautivadora, eso sí, de los años 90, que anda ya más crecidita, 41 años, cumple aquella a la que todos recordamos por ese maravilloso papel de Miércoles en La Familia Addams. Nacía un 12 de febrero del año 1980 y la verdad es que la niña apuntaba maneras para conseguir un papel como ese, el de Miércoles, donde la niña desde luego que se las trae. La descubrieron, lo hizo un cazatalentos a los 8 años en una representación teatral navideña del cole. Y atención, ¿cómo consiguió convertirse en la protagonista de esa función? Bueno, pues haciéndole la vida imposible al otro niño que podía competir con ella para quedarse con ese papel protagonista. Se estuvo burlando de él, todos y cada uno de los días, hasta que el niño harto le metió un guantazo. ¿Qué pasó? Que los profesores le castigaron, obviamente no se puede andar por ahí pegando a la gente, y le dijeron, pues ahora vas y no actúas en la representación del cole. Y ella, Cristina Ricci, se hizo con el papel protagonista. Tenía tan solo 8 añitos, ¿eh? Que se dice pronto, a los 11 llegó ese papel de Miércoles. Hoy felicitamos a Cristina Ricci, que es verdad que cuando se convirtió en adulta ya no consiguió tantos papeles protagonistas. Felicitamos a esta actriz, felicitamos también a Joaquín Sabina.
No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio.
Él cumple 72 años, nació un 12 de febrero del año 1949 y la verdad es que nunca pensé que diría esto, pero lo último que conocemos de él tendría más que ver con la prensa rosa que con cualquier otra cuestión, y es que se nos ha casado después de 20 años con su pareja. Lo hacía justo a mediados del año pasado, decía que era el momento de poner ese broche final a esos 20 años con su pareja, que a día de hoy ya es su mujer, porque de alguna manera para él el amor es un invento maravilloso del ser humano al que no había que poner papeles, hasta este momento en el que dice que ya con esta edad casi dejarlo todo, bien apañadito, le felicitamos.
Pintor en Montparnasse, de cadera en Damasco.
Y a ver, ¿a quién nos dice el santoral que también tenemos que felicitar, Clara Esteban?
Hoy se celebra Santa Eulalia. Eulalia vivía en la Hispania del siglo III, en lo que hoy es Sarriá. Escapó con 13 años de las persecuciones de Diocleciano y se presentó ante el gobernador de su ciudad para decirle que aquello de perseguir a los cristianos estaba muy mal y que ella no renunciaría a su fe. El gobernador la castigó a 13 martirios, uno por cada año que tenía la niña. Primero la encarceló, después la azotó. Le desgarraron la carne con garfios, le pusieron sobre brasas, le echaron aceite hirviendo y plomo fundido, la metieron desnuda en un barril lleno de cristales y la lanzaron rodando calle abajo y la arrojaron a una fosa de cal viva. La encerraron en un corral lleno de pulgas. Fue paseada desnuda por la ciudad hasta que la crucificaron en una cruz en forma de aspa. Se cuenta que en ese momento comenzó a nevar y la nieve tapó su cuerpo desnudo y que al morir de su boca salió una paloma volando. Eulalia es un nombre de origen griego que significa la que habla bien o la que es elocuente. Hay 14.410 mujeres en España que llevan este nombre. También se celebra hoy San Ludano Peregrino. Se dice que Ludano era hijo de un príncipe de Escocia y dejó su tierra para dedicarse a los enfermos y a los huérfanos. En viaje recorrió media Europa. Se dice que agotado se tumbó bajo un tilo en el pueblo de Narth y allí murió, y que las campanas de las dos iglesias del pueblo sonaron en ese momento. Los sacerdotes de ambas parroquias se disputaron el cuerpo, así que decidieron ponerlo sobre un carro tirado por un caballo, y allí donde éste decidiera parar se enterraría. Se detuvo a orillas de un río, en el lugar que hoy lleva el nombre de Saint-Laudens, en Francia. Ludano es un nombre de origen latino que significa ligero. No es un nombre popular en España, ni mucho ni poco. No se usa directamente.
El refrán nuestro de cada día es cosa de Carmen Martín Tejeda.
Es viernes y estamos ya casi, casi, qué poquito queda para San Valentín. Y es una fecha importante, muy importante, no solo para los que están o creen estar enamorados. Es una fecha importante porque por estos días algo en el tiempo empieza a cambiar. Empezamos a ver los primeros atisbos de la primavera ya. Los almendros, que son los primeros en anunciarla, ya están sacando sus flores y algo se está moviendo en la naturaleza. La vida empieza a resurgir. Será quizá por eso que celebramos por estas fechas el Día de los Enamorados. En todo caso, para celebrarlo tenemos dos refranes por el precio de uno. Cada uno que escoja el que quiera. Por San Valentín, el frío anuncia su fin, el primero. Y el segundo es, por San Valentín, enamorados hasta de un calcetín.
¿Y hacia dónde estará yendo nuestra unidad móvil? Se lo vamos a preguntar a Gloria Talavera.
Hola Eli, esta mañana vamos a estar muy cerca de la comunidad china que reside en la Comunidad de Madrid. Dan la bienvenida a su nuevo año, el del buey, y lo hacen además en versión 2.0. No podía ser de otra manera, actividades online. Dicen adiós al gran pasacalles multicultural. No veremos en las calles de la capital dragones gigantes, ni música en directo, ni el Festival de la Luz. Pero esta mañana además queremos interesarnos cómo se siente esta comunidad china que ha sido también muy azotada por la pandemia.
Martín Romo, tenemos ratito de oyentes.
Sí, y nos faltaba un clásico. Ha salido ya el Año Nuevo Chino.
Sí.
Ha salido San Valentín. ¿Mm? Y nos falta carnaval.
Claro.
Los disfraces.
Oh.
¿Vas a celebrar carnaval confinado en casa, un carnaval virtual? ¿Has tenido que coser, cortar, pegar para mandar a tu hijo disfrazado al cole? ¿Cuál ha sido el disfraz más ridículo que te has tenido que poner? ¿Te disfrazaron en tu despedida de soltero, de soltera? ¿Te disfrazaste de algo y tenías que explicar qué es lo peor del mundo a alguien de qué ibas disfrazado? 628-091-117, ya sabéis, mensajes escritos y también notas de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, hoy Carlos Honorato ha colgado un reto de chinos.
Sí, sí. Una propuesta muy interesante. Yo me voy a disfrazar del pajarito este de Twitter. Para Sí, bueno, para ir así un poquito a tono. Bueno, hoy hemos puesto una prueba de agudeza visual. El que la quiera ver está en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Se ve una foto preciosa de la Gran Muralla China. Y, claro, tenemos que preguntar. Si queremos felicitar a un amigo chino, le escribimos una nota. ¿Cómo ponemos lo de Feliz Año Nuevo? Y hemos puesto ahí tres posibles grafías que uno puede practicar. ¿Y cuál será? ¿La que le hemos puesto el 1, la que le hemos puesto el 2 o la que le hemos puesto el 3? Ya digo que una de ellas dice que no es correcta, otra dice buenos días y otra dice, pues eso, feliz año nuevo. Bueno. ¿Cuál será? ¿Opción 1, 2, 3?
Hay que acertar con la de Feliz Año Nuevo. Perfecto, sí. Pues ahí entramos en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Vemos esas grafías en una fotografía que está fijada arriba del todo de la cuenta. Seguimos el hilo, pulsamos la opción que creemos que es la correcta y Carlos nos va contando a lo largo de las tres próximas horas cómo va la votación. Exacto, sí. Y a la 1:10, la solución definitiva. Hasta entonces.
¡Hasta luego!
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Every time we hear the music. We got the kind that lasts forever.
Y hace hoy exactamente 4 años, el 12 de febrero de 2017, decíamos adiós a los 76 años a Al Jarreau.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga Comfort Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos, www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Alcohol, tabaco, cannabis. ¿Qué impacto ha tenido el confinamiento o está teniendo el confinamiento y las restricciones sociales en las adicciones? ¿Ha cambiado la forma de adquirir estupefacientes? ¿Vamos a mejor o vamos a peor? Con ayuda de Celia Prat, que es jefa de formación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, vamos a hacer la radiografía del consumo de estas y otras sustancias en tiempos de pandemia. Celia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en general, ¿ha aumentado o ha disminuido el consumo de drogas desde que empezó la pandemia?
Pues los datos nos dicen que el consumo de drogas en general, tanto legales como ilegales, ha disminuido durante la pandemia. Todas las cifras nos indican que se han reducido, se ha cesado en ocasiones este consumo. Uh-huh. Ya digo que tanto en consumo de alcohol, tabaco, como de drogas ilegales. Lo que sí que parece que aumenta son tanto el uso de internet como, por ejemplo, el uso de videojuegos. El recurrir a las pantallas, ¿no?, en estos momentos en el que estás más tiempo en casa, pues eso sí que ha aumentado y, sobre todo en la población joven, pues preocupa mucho.
Esto que nos dice Celia, a alguno a lo mejor le llama la atención porque ha visto un informe que decía que, por ejemplo, sí ha aumentado la venta de alcohol en supermercados, pero claro, es que al estar los bares cerrados, me imagino que va por ahí la cosa, la gente ha comprado más alcohol, lo cual no quiere decir que haya consumido más alcohol, porque a lo mejor consumía más yendo a los bares.
Claro, efectivamente, por un lado se ha reducido el consumo en bares, en restaurantes, lo que hacíamos todos en nuestro tiempo de ocio más frecuentemente, pero ha aumentado la venta de bebidas alcohólicas en supermercados y en tiendas. Lo que pasa que ese aumento no compensa la disminución del consumo en restaurantes y bares. Por lo tanto, en general, en el cómputo global, es un descenso del consumo de alcohol durante estos tiempos de confinamiento.
Bueno, si hablamos de drogas, lo que entendemos normalmente por drogas, cannabis, cocaína, etcétera, etcétera. Si hablamos de menudeo, que normalmente se produce en las calles, claro, eso ha tenido que disminuir, sí o sí, seguro. Pero creo que ha aumentado en algo la compra de estas sustancias a través de la parte, digamos, más oscura de Internet.
Sí, ahí está esta red que efectivamente es una fuente de consumo, de compra, de venta de esas sustancias, y ahí el control es mucho menor y efectivamente puede haber aumentado. Y es verdad que en general las sustancias, el consumo de sustancias ilegales ha disminuido, pero no tanto el consumo en cannabis. El cannabis es la sustancia que menos ha visto disminuida, incluso puede haber habido algún aumento. Puede ser que sea una sustancia que se consume más de forma casera que el resto, y el haber hecho que, bueno, este confinamiento, que estemos más tiempo en casa, pues ha podido fomentar ese consumo. Esa es una sustancia que sí que queda un poco aparte del resto del descenso general, ¿no?, de las sustancias tanto ilegales como legales.
Celia, nos comentabas que lo que se ha aumentado muchísimo es el consumo de Internet. Esto también tiene su lógica. Hay mucha más gente teletrabajando, por ejemplo, que necesita hacer consultas. ¿Cómo sabemos de ese aumento cuánto corresponde o qué porcentaje corresponde a personas que o bien tenían una adicción a la red o bien la están de alguna manera incubando?
Bueno, la encuesta que se hizo durante el tiempo de pandemia, que incluía información sobre adicciones comportamentales, es decir, el uso de Internet, de videojuegos y demás, pues sí que nos dice que el 16,5% de la población se inició en el juego durante el tiempo de pandemia. Es un dato interesante porque obviamente todos sabemos que el estar más tiempo en casa pues hace que nuestro acceso a la pantalla sea mayor. Es verdad que en esos dos comportamientos se ha aumentado, sin embargo no ha habido tanto aumento en el juego por apuestas, que también se hace a través de online, ¿no? Ahí ha sido menor ese aumento, pero es cierto que en general es una preocupación importante porque podemos pensar que pueda ser una tendencia en el futuro, y eso realmente es muy, bueno, es preocupante, pues, sobre todo en la población menor, ¿no? Población menor y joven. Ahí es donde tenemos que echar todos los recursos posibles para intentar, la educación es claro, uno de ellos importantísimo, hacer programas, hacer actuaciones. Nosotros desde la Fundación es una de las líneas que tenemos estratégicas abiertas, por supuesto, para intentar que esto no sea una tendencia futura.
Bueno, porque todavía parece que tenemos por delante varios meses complicados hasta que la vacuna ya nos permita hacer una vida más o menos normal. Por lo tanto, muy atentos, sobre todo padres de hijos adolescentes, a lo que hacen cuando se pasan horas metidos en casa con las pantallas del ordenador. Y ante cualquier duda, oye, ahí estáis vosotros, ¿no, Celia?
Exactamente. Nosotros tenemos un servicio de información y de orientación abierto al público en general y especialmente a los propios afectados por los consumos y por los problemas relacionados con ellos, y sobre todo para padres y madres también, que es el 916-1515. Es un teléfono que funciona todos los días de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero yo creo que hay que dar un mensaje positivo. Es verdad que la pandemia está ahí, a todos nos está afectando, pero tal vez la preocupación que ha abierto por nuestra salud también ha contribuido a estos datos que estamos diciendo de descenso, ¿no?, en los consumos de sustancias. Estamos más preocupados porque nos pueda afectar el COVID y en nuestra salud, y eso hace que a lo mejor también las drogas, que sabemos que es algo que también nos afecta, pues no, esa preocupación pueda extenderse y haya reducido esos consumos. Además de que, por supuesto, el hecho de que no podamos salir a la calle, que haya muchos estímulos que antes nos llevaban al consumo, porque ahora mismo está muy unido a los momentos y espacios de ocio, al reducir eso, pues también se ha visto reducido el consumo. Pero es importante, y sobre todo que reflexionemos sobre nuestra propia relación con el consumo, el aprovechar la pandemia y el hecho de estar en casa para saber realmente qué es lo que estamos necesitando, qué relación hemos establecido con las sustancias, y de ahí ver si realmente hay un problema o no lo hay, pues es también un momento interesante para hacer esa reflexión, ¿no? Y si vemos que necesitamos, porque hay esa relación no era la que pensábamos y no tenemos tanto control, pues saber que hay una red que nos permite ese apoyo, esa asistencia, ese tratamiento, cualquier orientación e información que necesitemos al respecto.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje positivo y con ese teléfono 916-1515, que es el teléfono de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, para cualquiera que lo necesite. Celia Prat, jefa de formación de esta fundación, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado vive la emoción de la Copa del Rey de baloncesto y del fútbol en primera y segunda división. A las 2, Granada, Atlético de Madrid. Y desde las 4, Cartagena, Rayo Vallecano y la semifinal de la Copa de Básquet, Real Madrid, Tenerife.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cuando son las 10:35 de la mañana en Buenos Días, Madrid, vamos un viernes más a intentar averiguar si los alcaldes son o no son humanos. Y en este caso nos vamos a ir a un municipio que no sé ni a cuántos kilómetros está exactamente, Belén.
Pues mira, yo te lo puedo decir ahora mismito. Está aproximadamente a unos 50 kilómetros de la Puerta del Sol, en la antesala de la Sierra Norte madrileña. Estamos hablando de Cabanillas de la Sierra. Actualmente hay 860 vecinos empadronados. La pandemia ha hecho que un centenar de personas se haya instalado en el pueblo a vivir y a teletrabajar. Oye, pues porque el entorno es único, enclavados en plena naturaleza. Es un municipio eminentemente agricultor y ganadero, que presume de tener el primer toro de Osborne, instalado en el kilómetro 54 de la carretera de Burgos. Esto es desde luego un clasicazo. Y entre las curiosidades, pues fíjate tú por dónde, que puedo contar que fue lugar de paso en dirección a Francia hasta Napoleón Bonaparte durmió en sus tierras y que ha sido escenario en varias ocasiones para el cine y para la televisión, por su aspecto tradicional y por la belleza del edificio y la plaza del ayuntamiento. Algunos vecinos aún recuerdan su participación en los años 70 en Genaro, el de los 14, y el año pasado, mucho más cerca, se rodó la serie Historias de Alcafrán. Cabanillas tiene una amplia oferta de actividades deportivas, cuenta con un campo de golf, el único en España íntegramente de césped artificial, y tiene también sendas ciclistas para todos los públicos.
Muy bien, pues vamos a empezar nuestra conversación con Jaime García San Martín, que es el alcalde de Cabanillas de la Sierra, preguntándole si le gusta mucho la bici. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Buenos días, Eli. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí que me gusta la bici. Y es el deporte que más me gusta hacer por allí, por la sierra, porque la verdad que tenemos unos caminos preciosos que, bueno, siempre te pillan cuesta arriba en algún momento, pero bueno, hay que aguantar ahí y sí que me gusta mucho siempre que puedo.
Jaime, en esta sección lo que intentamos demostrar es que los alcaldes, aparte de alcaldes, sois seres humanos, bueno, seguramente como el resto de vuestros convecinos. Así que nos interesa siempre mucho saber cosas de vuestra propia vida. ¿Qué hace un granaíno en Cabanillas de la Sierra?
Bueno, yo soy de Granada de nacimiento, pero no he vivido allí prácticamente, porque mi padre, que era también de Granada, de un pueblo de la Alpujarra, era médico y se vino a la zona de Madrid enseguida, cuando tenía yo como 5 años. Se casó con mi madre, que es de Logroño, o sea que de una punta a otra, y se vinieron a Madrid a Cabanillas de la Sierra. Entonces estuvo destinado ahí bastantes años hasta que murió, y la gente le quería mucho, y por eso yo no soy nacido en Cabanillas, pero es como si fuera del pueblo, todo el mundo me conoce, querían mucho a mi padre, y bueno, estoy encantado allí en el pueblo siempre.
Bueno, pues te voy a hacer, ya que lo de Granada, evidentemente no tienes acento porque no has pasado por Granada,
no.
Te voy a hacer otra pregunta parecida. ¿Qué hace un ingeniero aeronáutico metido en política y siendo alcalde cuando ya se ha jubilado?
Pues ya ves que...
¿Cómo llega uno a esto? Porque tú has trabajado siempre en casa como ingeniero aeronáutico, creo que además en la parte... Está tan bonita que nos llama a todos la atención, que es la del espacio, los satélites, las lanzaderas y demás. Exacto. Te jubilas. Tú no creo que no habías tenido carrera política hasta ahora mismo.
Ninguna.
Y de pronto te vemos convertido en alcalde. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues política ninguna. De hecho, nunca me ha atraído la política. Pero... no es lo mismo dedicarse a la política en una ciudad o en un parlamento que en un pueblo. En un pueblo lo que intentas es trabajar por el pueblo, buscar lo mejor para los vecinos y todo esto. Entonces, pues bueno, como yo me jubilé en el 2016 y tenía tiempo disponible, y resultó que el alcalde que estaba de antes, que llevaba muchos años y la verdad que hizo una muy buena gestión, pues ya no iba a presentarse más. Él decía que porque su mujer no le dejaba.
Ya. Estaba harta. Ya.
Entonces, bueno, entonces formamos un grupo nuevo. Yo me ofrecí, formamos un equipo nuevo con el Partido Popular y nos presentamos y ganamos. Uh-huh. Entonces ahí estoy, dedicando mi tiempo al ayuntamiento, la verdad que bastante más tiempo del que yo me imaginaba que iba a necesitar, porque el ayuntamiento requiere mucho trabajo. Uh-huh. Y bueno, pero es bueno que haya alguien allí con disponibilidad para poder estar en el día a día y atender a los vecinos y atender todos los temas del pueblo.
Dentro de nada vas a cumplir 2 años como alcalde. ¿Qué tal le lleva tu mujer, por cierto?
Bueno, bien, bien. Se queja un poco a veces de que le dedico demasiado tiempo, pero bueno, la verdad que ahora, como tampoco se puede viajar mucho, que es lo que si no estaríamos haciendo, pues en esta época pues estamos ahí en el pueblo. Yo normalmente vivía en Madrid y iba al pueblo los fines de semana, sí, y vacaciones y todo eso, pero ahora estoy allí casi continuo porque en Madrid las otras actividades que tenía ahora están medio suspendidas.
Claro. O sea que... Cuando uno es vecino de una localidad, pues tiende a lo que tendemos todos, que es a sacarle pegas al alcalde de turno, sea del signo que sea, le hayamos votado o no le hayamos votado. Y entonces vamos por ahí criticando. Mira esta calle, cómo tiene el asfalto. Mira aquí, pues, cómo se les ha ocurrido poner estos bancos tan feos. ¿Por qué no se hace una piscina? Esto que hacemos todos, que era, supongo, lo que tú también hacías hasta hace nada, hasta hace 2 años. ¿Cambia mucho esa visión cuando uno llega a la alcaldía?
Hombre, sí, por supuesto. Se cambia porque los problemas no se ven igual cuando tú eres el que critica que cuando...
Claro, cuando eres el que lo tienes que solucionar.
Tienes que solucionar tú. Y la verdad es que lo que sí me he encontrado frente al... comparado con el trabajo en la empresa privada, que es a lo que estaba yo acostumbrado, pues que hay más, más burocracia, digamos, más... las relaciones con la Comunidad de Madrid, yo qué sé, tienes que, para cualquier cosa tienes que pedir permiso a Medio Ambiente, a Vías Pecuarias, al Canal de Isabel II, entonces todos son organizaciones, digamos, que les cuesta bastante reaccionar y para hacer cualquier cosa siempre hay que armarse un poco de paciencia. Pero bueno, se intenta hacer lo que se puede y vamos, que... Estoy contento.
Bueno, a los que os estrenasteis como alcaldes en 2019, en las últimas elecciones municipales, claro, os ha dado tiempo a hacer cosas, pero luego os ha pillado un año de pandemia donde, en fin, las posibilidades de actuación están muy limitadas para todo el mundo, también para los regidores. ¿Qué es de lo más orgulloso que te sientes hasta ahora y cuál es ese otro proyecto que no quieres dejar de hacer antes de que lleguen las próximas elecciones?
Bueno, empiezo no por lo más orgulloso, sino por lo más triste que nos ha tocado, que es no poder hacer fiestas, las fiestas del pueblo. Yeah. Que Cabanillas, desde luego, tiene bastante juventud y bastante gente como yo, y siempre nos gustan un montón las fiestas. Y eso, pues el año pasado tuvimos que suspenderlas todas, prácticamente. Entonces, aparte de eso... pues de lo que casi me siento más orgulloso ahora en estas circunstancias es de la situación que tenemos del COVID, que está bastante controlada en Cabanillas. Tanto cuando el confinamiento, la gente fue muy, muy respetuosa con las normas y, bueno, no salían de casa, bueno, salían justo lo necesario. Y ahora después, a partir de septiembre, que han empezado otra vez los problemas, pues hemos conseguido tener muy pocos contagios. Esta semana pasada, los informes que nos mandan de sanidad, esta semana pasada no ha habido ninguno. Y bueno, andan como mucho 3 en alguna semana o algo así. Entonces estamos pudiendo mantener las actividades, por ejemplo, el colegio está funcionando, la casa de niños, las actividades extraescolares, deportivas, y todo eso están en marcha, siempre con las medidas de seguridad que hay que aplicar, pero las estamos pudiendo mantener. Entonces, bueno, eso hay que agradecérselo a la gente que respeta las normas y a los responsables de esas actividades que han preparado unos protocolos que para que todo esté controlado, etcétera. Y bueno, luego en este año y medio largo, pues hemos hecho, aparte, hemos mejorado bastante la comunicación con la gente, por las redes sociales, sobre todo.
Que eso está bien, teniendo en cuenta, como nos decía Belén hace un momentito, que ha habido un centenar de familias o de personas que se han trasladado precisamente al municipio a raíz de la pandemia y que supongo que estarán teletrabajando muchos de ellos.
Sí, sí, sí. La verdad que ha crecido. Ha sido una oportunidad. En general, todos los pueblos de la sierra les ha pasado eso, pero a Cabanillas es que estando a 50 kilómetros de Madrid estás aquí en media hora,
cuando
necesitas. Y sin embargo, el ambiente, el entorno es completamente de campo. Entonces es un sitio muy agradable para vivir, un poco más frío que en Madrid, pero bueno. Y entonces ha habido gente que efectivamente ha traído por los problemas del confinamiento y tal, pues se ha trasladado allí. ¿Qué es lo que me habías preguntado?
Te había preguntado eso. ¿Y qué es lo que no quisieras dejar de hacer antes de las próximas elecciones, si es posible, si el coronavirus nos lo permite?
Pues, bueno, hay un proyecto que es muy importante para nosotros, que ya estaba planificado con el equipo anterior de gobierno, que es que hemos comprado un edificio histórico emblemático del pueblo que le llamaban el Parador, porque era parador de postas, y es un edificio que está al lado de la plaza del Ayuntamiento. De aspecto, si lo ves, es completamente rústico, incluso está protegido por... no se puede... Sí.
Bueno, no se puede tirar abajo, evidentemente.
Hay que mantener la fachada, sí, y todo eso. Pero tiene muchas posibilidades para luego reconvertirlo pues en un centro cultural, en un centro de actividades multiusos, con un auditorio, etcétera. Entonces, es uno de los... bueno, es el proyecto más importante que tenemos a medio plazo, que no sé si nos dará tiempo a terminarlo en esta legislatura... Porque
tiene mucho, tela, ¿no?
Claro. Tiene tela y se necesita bastante dinero, que tenemos que conseguir ayudas y todo eso. Pero es el que más ilusión nos hace para el pueblo.
Bueno, para el pueblo le será ilusión todo lo que pueda albergar ese edificio. Pero yo sé que a ti te hace una especial ilusión, ¿no? Me lo imagino, el auditorio, porque a ti la música te gusta.
Sí.
Te gusta mucho.
Sí, sí. Es una de mis pasiones. Y yo, si no hubiera sido ingeniero, me habría gustado dedicarme a músico. Me gusta... toco algún instrumento con bastantes limitaciones, pero bueno. Pero sobre todo cantar. Me gusta mucho.
Creo que perteneces a un coro, incluso.
Sí, sí, un coro aquí en Madrid que se llama Filarmonía de Madrid, que es un coro y orquesta, y damos conciertos en el auditorio. Ahora, en esta temporada, está...
Mala cosa,
más
claro.
Se mantienen algunos, pero es un poco triste porque tienes que estar a un banco de cada cuatro de los del auditorio, y parece un coro ahí disperso que te da un poco de cosa. Pero bueno, se mantienen los ensayos online, etcétera. Y también canto y toco el órgano en la iglesia del pueblo, en las misas del pueblo. Que es una cosa que ameniza la misa mucho, y bueno, y en las fiestas, cuando hay alguna cosa, pues siempre me gusta un montón la música.
O sea que si vamos a misa el próximo domingo en Cabanillas de la Sierra, a lo mejor nos encontramos al alcalde tocando el órgano y cantando.
Pues sí, sí, allí estoy todos los sábados, sobre todo los sábados, y a veces repito los domingos, porque hay otra chica del pueblo que también toca... Y según quien pueda, pues nos turnamos, pero los sábados casi todos estoy allí cantando y tocando.
¿Y tu afición la ha heredado alguno de tus hijos? Creo que tienes tres.
No.
¿Te has quedado solo?
La verdad que no.
Completamente.
Les gusta también la música a su modo, pero no se dedican, no han aprendido... A tocar ni todo eso.
¿Les pediste a ellos de alguna manera no permiso? Porque, oye, uno ya a ciertas edades además hace lo que le da la gana. Pero ¿lo consensuaste con tu familia cuando decidiste darle el paso a la política?
Sí, sí, claro, sí. Incluso había el mayor que vive allí también en Cabanillas. Decía que no le gustaba mucho eso de ser hijo del alcalde, que, en
fin, que no le parecía bien.
No le gustaba mucho, pero bueno, sí, luego ya sí que están todos de acuerdo y me apoyan y me animan. todo es mucho.
Oye, Jaime, si yo decido irme este fin de semana, no sé si podré o no, con los confinamientos, pero si yo decido irme a Cabanillas, ¿qué es lo que no me puedo perder del pueblo? ¿Qué rincón es el que dices o qué lugar? Dices, no puedes pasar por Cabanillas sin ver esto o pasearte por este lugar o sin comer esto otro que es típico. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Pues bueno, ver el ayuntamiento, es un edificio muy bonito, y la plaza del ayuntamiento. De hecho, lo de las historias de Alcafrán que habéis comentado antes, sí. eligieron el pueblo porque les gustó sobre todo ese entorno. La iglesia también es bonita, las casas se intentan mantener un estilo así tradicional. Y luego, pues todo el entorno, dar paseos, la ruta del toro, que es pasa por donde está el toro este de Osborne y da una vuelta alrededor del pueblo. En fin, para comer, pues casi también hay algún restaurante en Cabanillas, pero por ejemplo en Valdemanco hay uno muy famoso que se llama Casa Santos, aunque les haga propaganda a los de Valdemanco, me da igual.
Bueno.
Para comer cabrito y todo esto.
¡Qué bueno! En fin, me lo voy a apuntar. Bueno, llega el momento en que mi compañera Belén Amorací llega con un cuestionario con el que siempre acabamos estas entrevistas en nuestra sección Los alcaldes también son humanos, de preguntas cortas para respuestas breves. Vamos con ello.
Sí, pero siempre empezamos poniendo banda sonora. And now... The end is near, and so I face the final curtain. Y menuda banda sonora estamos poniendo en este momento. Yo creo que a Jaime García San Martín, escuchar a Frank Sinatra y escuchar este A mi manera, como que de alguna manera le hace tilín.
Me hace mucho tilín porque yo la he cantado bastantes veces. Y empecé, yo la verdad que cuando era joven cantaba con la guitarra y eso, así en grupillo de amigos y tal. Y luego ya de mayor ha sido cuando más me he animado, se me ha quitado la vergüenza y me he animado a cantar tanto en la iglesia como en alguna actuación así en el pueblo y tal. Y en los coros.
O sea, que eras el que más ligaba de la pandi. El chico de la guitarra, perdona, el chico de la guitarra. Bueno. Era el que se las llevaba de calle siempre.
Bueno, la verdad que sí, que lo de la guitarra me ayudó un poco a con mi mujer, con la que ahora es mi mujer. Sí.
Bueno, se ha quedado bien. Digo, a ver si vamos a abrir ahora aquí un problema.
Un melón.
Correcto. Has quedado muy bien diciendo que te ayudó a ligar con tu mujer.
Efectivamente.
Muy bien
efectivamente.
Hecho. A partir de esta canción tengo dos preguntas. La primera por el contexto, a mi manera. ¿Eres de los que hace las cosas siempre a su manera?
Hombre... Como buen ingeniero me gusta, soy bastante perfeccionista y me gusta hacer las cosas bien, que queden bien, pero tampoco soy especialmente quisquilloso en la forma de hacerlas, o sea que me adapto si hace falta.
La segunda, Frank Sinatra cuando estuvo en nuestro país no le gustó nada, esto de España dice que había mucho ajo, se parecía a Victoria Beckham, a partir de ahí, ¿con ajo o sin ajo la comida?
Sí, con ajo.
El ajo está bien, ¿no?
Y algo de picante también, sí.
¡También! ¡Uy, bien! De los míos.
¡Uy, uy! No sé si eres cocinillas.
No, eso nada.
O sea que tu plato estrella, o podríamos decir el plato que más te gusta, que ahora me vas a decir cuál es, te lo hace tu mujer.
Sí, sí.
¿Y cuál es?
Pues, bueno, me gustan las croquetas, los higaditos de pollo, por ejemplo.
Comida casera,
pero
vamos, claro que
cuando,
sí.
Cuando estoy yo solo, mi plato estrella es hacerme un bocadillo de jamón.
No está mal tampoco,
ver,
¿eh? Claro, no está mal.
Pero dime por lo menos que cortas el jamón.
No. Se me da fatal lo de cortar el jamón. Lo compro en lonchas ya hechas.
Vale. Este fin de semana tenemos el Día de los Enamorados, San Valentín. Ajá. ¿Va a haber fiesta especial?
Pues hombre, dentro de las limitaciones que hay ahora, es que es una situación muy rara, porque es que casi ni te apetece ir a comer. Ajá. O cenar por ahí por los problemas, los riesgos y tal, tienes que andar ahí con 20 precauciones.
Bueno, pues en casa con unas velitas.
Algo habrá, sí.
Lo de las velas queda muy bien. Lo que sea con unas velas, aunque sea el bocata de jamón con unas velas, vale. En la mesa, y eso queda niquelado. ¿Fútbol sí o fútbol no?
Fútbol, no soy un muy forofo del fútbol. O sea que un partido de estos de suelo ver los de la Copa del Mundo, por ejemplo, los mundiales, la Champions, cosas de esas sí las veo, pero la Liga, bueno, lo sigo, soy... Digamos, me gusta cuando gana el Real Madrid, pero tampoco...
Si pierde no es un drama.
Tampoco es un drama, efectivamente.
Vale. Exámenes has hecho muchos a lo largo de tu vida porque eres ingeniero. Ya lo has dicho, ¿te ponías muy nervioso?
No demasiado, porque yo era bastante estudioso y solía llevarlos bien preparados. Entonces,
bueno. Lo cual quiere decir que ni cuando estabas en el cole se te ha ocurrido lo de copiar.
No.
Bien. ¿Nos gustan los juegos de azar o no? ¿La lotería, la primitiva?
No soy especialmente aficionado, no.
¿Ni siquiera la de Navidad?
Sí, la de Navidad compro, pero poco, un décimo, dos o algo así.
Por si toca. Ahora estamos escuchando a Pavarotti, Ave María.
Otra de mis, de mi repertorio, quiero decir. Sobre todo en las fiestas del pueblo. En el pueblo la patrona es la Virgen, la Inmaculada Concepción. Tenemos la fiesta del 8 de diciembre. Y precisamente yo soy el presidente de una hermandad que tenemos de la Inmaculada. Y en las fiestas, pues una de las actividades principales es la misa del día de la fiesta. Y ahí siempre canto el Ave María esta.
Pues no es fácil, ¿eh?
No. Pero es que...
Hay que echarle ganas. No le voy a hacer cantar porque estamos con la mascarilla, pero vamos, que estoy por ir el fin de semana a Cabanilla a grabarlo y luego emitirlo.
Yo creo que sí.
Yo creo que hay que hacerlo.
Tampoco tengo yo voz de tenor, o sea que la canto... Me adapto el tono un poco más bajo que el de Pavarotti.
La última.
Bueno, venga, pues la última. Para ser la última, ¿a dónde me voy yo? ¿Te importa el que dirán los cuchicheos? ¿O haces las cosas porque sí?
Hombre... Tengo cuidado con lo que va a pensar la gente cuando hago las cosas. En Cabanillas la verdad que tenemos un buen ambiente, digamos, porque incluso el partido de la oposición nos llevamos bien con ellos, colaboramos, intentamos colaborar siempre. Y bueno, lo que piensen los vecinos sí que me importa, pero bueno, pienso que las cosas hay que hacerlas, si estás convencido de ellas hay que hacerlas en cualquier caso.
Bueno, pues ahí está Jaime García San Martín, alcalde de Cabanillas de la Sierra y persona, porque lo ha demostrado. Jaime, qué un placer que consigáis tener ese auditorio, esa casa de cultura, antes de que lleguen las próximas elecciones, habrá que apretar un poquillo, pero que tengáis muchísima suerte. Y lo dicho, en cualquier momento nos pasamos por ahí incógnito y te grabamos cantando en misa.
Eso, quedáis invitados. Y luego vamos a comer algo o a tomar una cervecita o algo.
O un bocadillo de jamón.
También
incluso.
Es verdad. Oye, por lo menos jamón bueno, de bueno, ¿eh?
Ya prepararíamos algo más elaborado para eso.
Jaime, alcalde de Cabanillas de la Sierra, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. ¿Qué significa eso? Que llegan las noticias a Onda Madrid. Así que las escuchamos juntos, hacemos ese pequeño paréntesis y enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.